Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Hoy para usted, la enfermedad es una compañera de ruta, lamentablemente. Lo que sabemos de la enfermedad es síntomas. Sabemos de la enfermedad conversaciones con los médicos, sabemos remedios. También llenamos ciertos formularios para una entidad que se supone que nos financia todo lo que hacemos en enfermedad. Si tenemos la mala suerte de que nos tengan que operar, entonces conocemos los procedimientos, los quirófanos, el posoperatorio. Es decir, el ciudadano medio de hoy tiene muchísima información desde el punto de vista personal de lo que es una enfermedad. Y la usa, y la conversa, y se comenta. Aquel que tenga un médico en la familia, entonces tiene otra aproximación distinta, que es los relatos apasionantes que el médico hace a la hora de la mesa, respecto de este caso o de este otro. Sobre todo los cirujanos suelen tener un morbo particular para contar qué maravilla de caso de una persona que llegó deshecha, digamos, y ellos la ayudaron a componer y uno tiene que seguir comiendo después de eso. Sin embargo, la palabra enfermedad, el concepto de enfermedad, tiene tanta historia y tiene tantos matices y tiene tantos recursos que usted no los creería. Y no creería, además, ¿qué invento más reciente que es esto de tener denominada a un conjunto de situaciones enfermedad, validada como enfermedad, para que usted pueda decir yo tengo esto o los médicos puedan diagnosticarlo y sobre todo para que las autoridades de la salud pública puedan tomar decisiones respecto de todas las cosas que pasan en una heterogénea población como la chilena o como la de cualquier país, decidiendo dónde poner los recursos y una especie de triage social, que sería cómo determinar las prioridades acerca de cómo poner los recursos para evitar una catástrofe. Porque efectivamente, si uno se equivoca en salud, puede venir una catástrofe y de consecuencias bastante graves. Para entender un poco cómo es esta historia de que las enfermedades llegaron a ser tales, pero sobre todo para entender un recurso que probablemente usted y probablemente nadie piense que es tan importante justamente para esto, como es la matemática, hemos invitado el día de hoy a una doctora en matemática especializada justamente en el vínculo entre las epidemias, la enfermedad y las matemáticas. Nos referimos a Katia Boj. Bienvenida a nuestro programa, Katia.
Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación.
Bueno, Katia hizo un recorrido de estudios, tanto en Chile como en Alemania, en liceos, bueno, en colegios relacionados con esa lengua, y después hizo estudios, hablando de enfermedad, hizo estudios en la Universidad Católica de Matemáticas, licenciada en Matemáticas, y se fue a estudiar a Estados Unidos a la Universidad de...
Purdue University.
¿Qué estudiaste ahí, Katia?
Doctorado en matemática, hice mi doctorado en matemática ya.
¿Y por qué estoy hablando de enfermedades contigo?
Claro, yo me fui a Chile en ese momento apasionada por la matemática. Descubrí allá las aplicaciones de las matemáticas a la salud pública.
Ajá.
Cosa que yo no conocía cuando estaba en Chile. Entonces vi como profesores míos allá en Purdue University, profesores que eran matemáticos también, trabajaban muy cercamente con epidemiólogos, con médicos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por ejemplo, de Atlanta. ¿Para qué? Para entender cómo se propagan las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Uh-huh. Para saber qué hacer si es que aparece una pandemia de influenza. Para saber a cuánta gente hay que vacunar si es para prevenir, por ejemplo, la malaria. Entonces vi cómo efectivamente la matemática y la medicina y la salud pública conversaban. Y eso me interesó mucho y bueno, me empecé a dedicar a crear modelos matemáticos, a estudiar modelos matemáticos para entender la propagación de enfermedades.
Bueno, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Entender a qué se dedica Katia ¿Y qué tiene que ver eso con nuestras vidas? Pero empecemos un poquitito con la historia del vínculo entre la matemática y la salud. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, efectivamente, si tú te posicionas a finales del siglo XIX, por ejemplo, el Canal de Panamá. ¿Ya? Cuando empezaron a construir el Canal de Panamá, fue en 1881, por ahí, hasta 1888, ese primer intento de terminar el Canal de Panamá falló en ese momento. Entonces, una de las hipótesis es la siguiente, que efectivamente en Panamá en ese tiempo, bueno, y ahora también, hay muchos mosquitos. Lamentablemente en ese momento la gente no sabía por qué los trabajadores se enfermaban. Y se enfermaban de malaria, se enfermaban de fiebre amarilla, pero en ese momento ninguna de esas enfermedades estaba diagnosticada, estaba identificada. Y justamente a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, un médico inglés, Sir Ronald Ross, empezó a estudiar las matemáticas en combinación con salud pública, con la medicina. Él era médico, era médico de formación, pero vivió mucho tiempo en la India. Él nació en 1856 y efectivamente alrededor de 1885 él se dio cuenta que la malaria era transmitida por mosquitos. Lo que antes se pensaba que, bueno, la malaria era un mal de los dioses, que justamente estaba presente cerca de los pantanos, por ejemplo. Porque, claro, la gente que vivía cerca de los pantanos se enfermaba de esta enfermedad misteriosa que era la malaria en ese tiempo. Entonces, sí, Ronald Ross empezó a estudiar este fenómeno y postuló que los mosquitos son los responsables de transmitir la enfermedad. En ese momento, bueno, la gente mucho no le creyó. La comunidad médica no le creyó. Él decía, si somos capaces de erradicar a los mosquitos o de controlar por lo menos los mosquitos, vamos a ser capaces de controlar la malaria. Como te digo, los médicos en ese tiempo, la comunidad de médicos, estaba un poquito escéptica con respecto a ese postulado que él hizo, hasta que a principios del siglo XX, diría yo, Sir Ronald Ross creó un modelo matemático que efectivamente lo analizó y que efectivamente explicaba que no era necesario erradicar todos los mosquitos para controlar la malaria. Porque claro, antes de eso la comunidad le decía, pero es imposible erradicar todos los mosquitos, ¿cómo vamos a hacer eso?
Aceptaron la hipótesis de que eran los mosquitos, pero decían que no se podía abordar el problema desde ese lugar.
Porque era imposible erradicarlos a todos. Claro. Entonces que iba a ser imposible controlar la malaria porque era imposible erradicar a los mosquitos. Entonces Ronald Ross, mediante el modelo matemático, le mostró que no era necesario erradicar a todos los mosquitos. Bastaba con controlar la población de mosquitos para controlar la malaria en los humanos. Y efectivamente así fue. Y a principios del siglo XX se terminó la construcción del Canal de Panamá.
Ahora, ¿en qué información se basó este caballero para decir que podía ser un modelo matemático? ¿Cómo lo explicó? ¿Qué fue a mirar para construir ese modelo matemático?
Sí, él justamente observó de qué forma se infectaban estas personas. O sea, hizo una observación en terreno, si tú quieres. ¿Ya? Él era médico, entonces él veía a los pacientes. Entonces, él lo que dice la historia es que él, en conversaciones con los pacientes, con los familiares, de cómo fue el proceso de infección, él hipotizó finalmente que eran los mosquitos los responsables. Entonces, el modelo matemático que él hizo es súper simple. Básicamente él dijo, ¿qué tenemos? Tenemos a las personas susceptibles, a las personas que efectivamente se pueden enfermar, tenemos a las personas que ya están infectadas con malaria, y tenemos los responsables de la infección, que son los mosquitos, los que transmiten. Y los mosquitos pueden ser susceptibles o pueden estar infectados igualmente. Entonces, básicamente cuatro clases de epidemiológicas, si tú quieres, susceptibles, infectados en humanos y en mosquitos. Y después él dijo, bueno, ¿qué necesito para que se transmita la enfermedad? Entonces su hipótesis era, bueno, contacto de un humano con un mosquito infectado. Y eso es lo que el modelo finalmente describe. Mediante los contactos se produce una nueva enfermedad. Entonces finalmente el modelo, que es un modelo de ecuaciones diferenciales, muestra cómo cambia la cantidad de mosquitos y de humanos infectados con respecto al tiempo. ¿Y qué es lo que va sucediendo si es que se producen estos contactos? Entonces, mientras más mosquitos hay infectados, más humanos van a haber infectados. ¿Pero a qué tasa? Entonces, básicamente, ese es el modelo que él ocupó.
Y a partir de ese modelo se resolvió efectuar algo.
Claro, entonces el modelo, si tú lo analizas matemáticamente, que no quiero entrar en detalle aquí, pero si tú lo analizas, dice que si es que logras reducir la cantidad de mosquitos infectados a un cierto nivel, entonces logras controlar la malaria en los humanos.
¿Por qué? Porque se hace un mínimo contacto, o porque no se llega al punto de quiebre con los contactos.
Exactamente. Sí, esa es básicamente la idea. Entonces, efectivamente, después esto se implementó.
¿Y cómo se implementó?
Se implementó con insecticidas. Insecticidas para controlar la población de mosquitos. Y se observó, como te digo, por ejemplo, en la construcción del Canal de Panamá, que mediante esa medida los trabajadores se dejaron de enfermar, o por lo menos ya no se enfermaban tanto, y fue mucho más posible el trabajo en terreno.
Y ahí entonces quedó validada una relación que no se conocía.
Exactamente.
Que es la conversación entre los médicos y los matemáticos.
Sí. Como te digo, en ese tiempo, yo creo que a principios del siglo XX, los pioneros en epidemiología y matemática eran médicos. No eran matemáticos, uh-huh. Necesariamente eran médicos.
Y no tenían,
de formación médica.
No tenían herramientas para manejar los números de la manera
claro,
que los matemáticos tenían.
Claro, pero en ese tiempo, claro, ellos estudiaban matemática de igual forma justamente por eso. Entonces, había una relación mucho más estrecha entre la medicina y la matemática.
Ahora, ¿qué le aporta un matemático que un médico no puede hacer?
Bueno, nosotros, yo creo que un modelo matemático, como te digo, describe lo que sucede con respecto al tiempo, lo que sucede con una enfermedad con respecto al tiempo. Uh-huh. Para eso necesitas herramientas matemáticas que necesitas analizar, ¿ya? Que un médico no necesariamente tiene, por uh-huh. la formación que tiene. Uh-huh. Pero por otro lado, el matemático no tiene la información de la enfermedad misma que tiene el médico. Uh-huh. Y por eso el trabajo interdisciplinario entre médicos y matemáticos es clave para esta disciplina.
¿Los modelos matemáticos son complejos para que los maneje cualquier persona
claro.
o para que los maneje otro profesional?
Claro, necesitas herramientas matemáticas que lo adquieres en tu formación como matemático.
Ya. A partir de esa historia, ¿cómo fue la evolución de la relación entre las matemáticas y la medicina y la enfermedad? ¿Qué pasó después?
Bueno, terminando con Sir Ronald Ross, este médico inglés, efectivamente él se ganó el premio Nobel en Medicina por este descubrimiento, que los mosquitos transmitían la malaria, uh-huh. en 1902. Entonces fue un gran logro en ese momento ese descubrimiento que él hizo. Después de eso, otro hito histórico es en 1917-18 la influenza española, que fue una tragedia en Europa y a nivel mundial finalmente. Uh-huh. Claro, como se inició durante la Primera Guerra Mundial, se llama influenza española, pero en realidad afectó a un tercio de la población mundial en ese momento. Y para ponerte unos datos, fueron entre 50 y 100 millones de muertes producidas por la influenza española. Uh-huh. Y bueno, todos nosotros acá hablamos de influenza H1N1, ¿verdad? Esa fue la primera vez que apareció el subtipo H1N1, uh-huh. debido a la influenza española en 1918.
¿Y qué hizo la matemática ahí?
En ese momento, la matemática no hizo mucho, pero lo que sí pasó, que se aplicaron, fue como una manera de... Querían controlarla, ¿cierto? Querían controlar la enfermedad. Ahora, como te digo, esto fue una pandemia. Así que era un caos mundial, ¿ya? Hubo tres brotes de la enfermedad. Y efectivamente, por ejemplo, en Nueva York, como manera de prevenir la enfermedad o prevenir futuros brotes, empezaron a multar a la gente o incluso encarcelar a la gente que no tosía tapándose la boca. O sea, ese nivel de desesperación tenía la gente. Entonces, bueno, era tiempos de guerra. No hay estudios que indiquen que las matemáticas efectivamente fueron aplicadas en ese uh-huh. momento. Esto era muy reciente. Si te fijas, este médico, Sir Ronald Ross, recién había encontrado el primer modelo y aplicaba la malaria. Influenza era una enfermedad bastante desconocida. No se tenía claridad de que un modelo matemático aplicado a la malaria, por ejemplo, pudiera también de alguna forma adaptarse a la influenza. Entonces, como esto era tan reciente, en ese tiempo las matemáticas todavía no se utilizaban.
¿Y cuándo empezaron a utilizarse de manera profusa?
Los primeros en ocupar esto fue posterior a esta pandemia. Fue aproximadamente en 1927, 28, por ahí. También fueron médicos ingleses en ese momento que crearon esto, que adaptaron el modelo de Sir Ronald Ross a algo más general. Pero en ese momento, en teoría, esos son todos trabajos teóricos que se trabajaron en ese momento.
¿Y cómo estamos hoy? ¿Cuál es la relación hoy en el mundo entre la matemática y la medicina?
Bueno, hoy, si se acuerdan de la reciente pandemia, la última pandemia de influenza, el 2009, el 2009 la H1N1, efectivamente en Estados Unidos sí se aplicaron modelos matemáticos para entender, específicamente para algo, voy a contarte para, específicamente para qué, un modelo relativamente simple de matemática, para saber cuánto tiempo tenían las autoridades para crear la vacuna, que en ese momento no se conocía.
¿Cómo así?
Porque en ese la pandemia se surgió porque surgió una nueva cepa de del subtipo H1N1.
¿Pero qué modelo aplicaron o se fijaron para hacer ese modelo?
Se fijaron finalmente un modelo, como te digo, súper simple. Dividieron la población. ¿Qué tenemos? Susceptibles, infectados y recuperados. ¿Ya? Tenemos una tasa de transmisión que es estacional. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron fue que en cierto periodo, inicialmente, se observó una ola de la influenza, inicialmente, ¿ya? Hubo un pic pequeño. O sea, ahí se fueron dando cuenta que algo andaba mal, ¿ya? Que esta era una nueva cepa que podía producir una pandemia, ya que surgieron muchos casos. Ocuparon esos datos, los datos de la influenza que tenía hasta ese momento, para adaptar los parámetros del modelo, por ejemplo, tasa de transmisión. O sea, dado un contacto entre un humano infectado y un humano susceptible, ¿cuál es la probabilidad de transmitir la enfermedad? ¿Ya? Eso es un parámetro que es muy difícil de calibrar en principio si no tienes datos. Entonces, observaron que habían casos de influenza, casos anormales, o sea, muchos, ocuparon esos datos para adaptar esos parámetros, como te digo, como la tasa de transmisión, y como calibraron el modelo para que calzaran con esos datos. ¿Ya? Después ocuparon ese modelo, lo corrieron, es decir, ¿qué iba a pasar de aquí a 2 meses más? ¿Cuándo iba a pasar el segundo pic? ¿Ya?
¿Ellos podían predecir eso?
Exactamente. Entonces, eso es lo que pasó. Pudieron predecir mediante el modelo cuándo iba a ocurrir el segundo pic. Y eso te indica cuánto tiempo tienes para desarrollar la vacuna. Y ojalá vacunar antes que se produzca ese segundo pic. Y efectivamente lo lograron. Pero como te digo, fue un modelo relativamente simple, que lo ocuparon en conjunto con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta para ese efecto. Mm.
Tú me contabas que habías hecho tu tesis sobre la malaria.
La malaria, y la historia, apliqué a la malaria, sí.
¿Y hiciste la tesis histórica o hiciste algún estudio específico de algún modelo matemático?
Hice un modelo matemático, efectivamente.
¿Aplicado a qué?
Aplicado a vacunación contra la malaria.
¿Y qué información tenías?
Sí, ahora, la vacunación contra la malaria es un problema súper interesante porque en realidad en este momento se está aplicando en piloto. ¿Ya? El desarrollo de esta vacuna...
Porque no existe... A ver, volvamos sí, a la malaria.
Sí.
Cuando uno va a un país
sí,
susceptible de malaria, sí, en algunos casos Brasil, África de todas maneras,
claro, África
a uno le dan ciertos remedios.
Exactamente, pero no hay vacuna.
Pero no hay vacuna. ¿Y el remedio actúa como qué?
Te protege contra un posible, si es que el mosquito infectado te ataca ese remedio previene la infección inicial, si tú quieres.
Ya.
Sí.
Pero no te genera anticuerpos que te permitan defenderte naturalmente de esa enfermedad, que eso es una vacuna,
claro,
finalmente.
Claro.
Y entonces están investigando ahora la posibilidad de, sí, producción de una vacuna, sí, de malaria.
Sí. Entonces hay muchas vacunas que están en estudio actualmente contra la malaria, más de una docena, diría yo, y la que ahora es la más prometedora empezó a estudiarse en 1987, o sea, ya más de 3 décadas en proceso de estudio.
¿Y qué la demora?
Es que empiezan los estudios clínicos, ¿verdad? O sea, hay tres fases de estudios clínicos. Recién terminó la fase 3, bueno, no recién, hace 2 o 3 años terminó la fase 3, que efectivamente el estudio clínico ya en personas, en distintas localidades, con distintos grados de endemicidad de la enfermedad, donde se demostró que la vacuna es segura, donde se mostró que la vacuna tiene una eficacia razonable, y también bajo qué condiciones, porque hay distintas localidades, por ejemplo en África, donde la endemicidad es distinta, donde hay más prevalencia de malaria o menos prevalencia de malaria. Uh-huh. Y las personas en lugares con mucha prevalencia de malaria adquieren cierta inmunidad también, natural, uh-huh, independiente de la vacuna. Entonces esas personas se comportan distintas también a la vacuna que otras personas. Uh-huh. Entonces es un tema muy interesante en ese sentido. Pero como te digo, en este momento está en una fase piloto, está siendo implementada en tres países africanos. Y están probando efectivamente qué efecto va a tener. Y lo que yo hice fue un modelo justamente para determinar qué porcentaje sería necesario vacunar, en palabras simples, qué porcentaje sería necesario vacunar para poder controlar la enfermedad bajo distintos niveles de endemicidad de la enfermedad.
Con esa vacuna original.
Y con, claro, un tema necesario también para empezar a entender cómo se va a comportar esta vacuna ya en poblaciones, en grupos, en países con distintas características, distintas finalmente.
¿Y esa tesis la va a usar quién para qué?
Bueno, esa tesis en este momento no se usa tal cual como está, sino que es junto con muchos otros trabajos finalmente se sacan conclusiones.
Pero lo que tú hiciste fue un aporte que después se claro, aprovecha, digamos,
exactamente,
para
continuar aprovechan otros las estudios para continuar las investigaciones, para se basan otros estudios en mi estudio.
Entiendo.
Para finalmente ojalá obtener un estudio que nos ayude a entender cómo aplicar de manera mejor la vacuna.
Estamos hablando con Katia Bock, ya llegamos a la mitad del programa, Katia, y vamos a ir a una pausa. Katia es licenciada y doctora en matemáticas. Como queda claro después de esta parte de la conversación, ella hizo una tesis sobre cómo aplicar la vacuna en las distintas condiciones en que la malaria se presenta, y también nos contó un poco el caso de la relación entre las matemáticas y la medicina, que hacen que hoy en día se pueda debatir el hecho de usar o no usar vacunas con argumentos. Usted escuchó a los antivacunas, escuchó sus argumentos, escuchó su ideología, escuchó los sentimientos y las razones que ellos dan, que tienen que ver con que los laboratorios se benefician de esto, que tienen que ver con que se piensa que inocular enfermedades en las personas es malo. Pero no hay ahí, en esa batalla contra las vacunas, modelamiento matemático, no hay información masiva, no hay conocimiento de la historia. Y entonces ese es el eje del debate. Aquellos que sí tienen estos modelos matemáticos, aquellos que han experimentado durante todos esos años antes de decir hay que vacunar con el apoyo de la matemática, y después finalmente propiciaron la vacunación y tomaron información sobre lo que ocurrió, y hoy están seguros de que tal o cual vacuna reduce las posibilidades de una epidemia, de una pandemia, y aquellos que básicamente tienen una mirada ideológica y desde su conocimiento y desde su experiencia deciden no vacunar. Se podría hablar mucho tiempo sobre esto. Quizá después lo abordemos en la segunda parte. Pero los invito a la segunda parte porque vamos a tratar de tomar tres casos y conocer ahora sí cómo es la trayectoria del trabajo de un matemático apoyando a la medicina. Enseguida hablamos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile en crisis climática, desafíos ante la COP25, la economía chilena y la guerra comercial, Estados Unidos-China, Bolivia, el decisivo rol de la clase media indígena, brutal bloqueo a la población palestina en Gaza, dossier sobre la corrupción en Brasil, la India y Rusia, documental a 80 años de la llegada del Winnipeg. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar de la Conferencia Internacional de Comunicación y Cultura Popular de América Latina y el Caribe. Ponencias, documentales, danza, teatro, música y conferencias internacionales. Acompáñanos en Casa Central de la Universidad de Chile, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1058. Más información en www.culturapopular.cl/conferencia. Actividad abierta y gratuita.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias Boya. Apuesta por tu conocimiento. Boya Experto. ¡Juegue!
El ciclo Pasión por lo Nuestro del programa Chile, su tierra y su gente presenta a Andrea Andreu.
Yo quiero que mi país abra el corazón.
Sábado 14 de septiembre a las 20 horas en Sala Master, memoria colectiva de la música chilena.
Sonidos, olores, canciones.
Concierto de despedida por la gira a Europa 2019. Les esperamos en Miguel Claro 509, Providencia. Venta de entradas por sistema Ticket Plus. Más información en salamaster.cl.
Todos Educamos es presentado por OR Chile. Educar para la vida.
Volvemos entonces a esta entrevista con la doctora Katia Bo, doctora en matemáticas, a pesar de lo cual trabaja también con temas de medicina. Y en la primera parte del programa exploramos la historia de la relación entre las matemáticas y la medicina en el sentido de la aplicación de modelos a la forma en que las enfermedades se generan, se contagian, digamos. Y a propósito de eso, de la forma en que las enfermedades se contagian, eso define, según lo que me ha contado Katia antes de entrar al programa, que hay como tres categorías importantes de enfermedades que cada una se estudia en su mérito. Entonces, le voy a pedir a Katia que nos cuente primero cuáles son esas tres y que después nos cuente un caso de cada una de ellas y cómo la matemática, cómo ella personalmente aplica la matemática para abordar esos temas.
Sí, efectivamente, hay tres maneras de contagiarse. En palabras simples. Entonces, si uno piensa, caso uno, la influenza. ¿Cómo se contagia? De persona a persona, directamente. ¿Ya? Caso dos, enfermedades de transmisión sexual, que obviamente se transmiten mediante el contacto sexual. Y caso tres, la malaria. ¿Y la malaria cómo se transmite? Mediante un vector, que puede ser un mosquito. Bueno, en el caso de la malaria es un mosquito, efectivamente.
Pero hay otro, tipo de vectores, ¿no?
Sí, o sea, uno puede pensar en el dengue. Bueno, el caso del dengue también es un mosquito. Pero hay otras enfermedades que requieren, por ejemplo, una garrapata, enfermedades que se transmiten por garrapata.
Pero en general siempre es o un animalito, claro, o un animalito, virus o alguna cosa.
Exactamente.
Que no,
sí,
es directamente de contacto.
Sí.
Ya sea con la saliva,
claro, la saliva
o corporal.
Saliva. Exactamente.
Ya. Sino que...
Que se requiere de un agente tercero para el contagio.
Perfecto.
Pero también puede lo que se puede contagiar es un virus o puede ser un parásito, como el caso de la malaria. En el dengue es un virus, como la fiebre amarilla también, el Zika. Entonces son distintas enfermedades que son de transmisión vectorial, 6.
Perfecto. Entonces planteemos los tres casos. ¿Cuál, sí, elegirías primero para explicar?
Entonces, ya, por ejemplo, la influenza. La influenza es una de las enfermedades más fáciles de modelar, pero también más complejas, que pueden afectar al ser humano de manera muy, muy grave, si tú quieres, en el caso de las pandemias, ¿verdad? Entonces, cuando uno crea modelos matemáticos, depende de qué pregunta tú quieras responder. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, queremos hacer un plan de prevención ante una posible pandemia en Chile, ¿ya? Una posible prevención que podría hacer en ese caso, si uno se da cuenta que efectivamente apareció una cepa de un subtipo distinto de influenza en Chile y nos estamos dando cuenta que la gente se está enfermando, ¿qué hacemos? ¿Ya? Una cosa que uno podría hacer es decir, queremos cerrar los colegios. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo nos conviene cerrar los colegios? ¿O si nos conviene cerrar los colegios? Uno podría pensar que efectivamente sí conviene, ¿no? Porque ahí limitas los contactos entre los niños y hay menos contactos en la población, por lo tanto no se transmite la enfermedad, ¿ya? Entonces, uno podría hacer un modelo matemático, y efectivamente eso hicimos alguna vez también con datos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos trabaja mucho la prevención de enfermedad infecciosa. Hicimos un modelo matemático para la influenza pandémica de prevención. Y estudiamos, mediante el modelo, en qué momento del año, dependiendo de cuándo se introduce el virus en la población, en qué momento del año es conveniente cerrar los colegios y en qué momento no es conveniente cerrar los colegios.
¿Y qué variable? ¿De qué depende eso?
¿De qué depende eso? Entonces, imagínate la situación que entra el virus a la población y es primavera, ¿ya? Y las autoridades deciden cerrar los colegios poco después de eso. O sea, cuando todavía es primavera, cuando las condiciones de transmisión del virus no son ideales.
Por la primavera.
No es, claro.
¿Y por qué no es ideal por la primavera?
Porque, bueno, la gente es mucho más susceptible a la infección en invierno, ¿cierto? Baja las defensas, por muchos factores así. O sea, si hay más humedad, el virus también se transmite de mejor manera. Las personas tienen quizás otras enfermedades también. Entonces, claro, están más débiles inmunológicamente, si tú piensas. Entonces, más favorable para el virus transmitirse en invierno, otoño, ¿ya? Entonces, si uno decide cerrar los colegios en primavera, ¿qué está haciendo? Está impidiendo que muchos niños no se enfermen. Y lo que está bien, está perfecto. Pero estos niños que se quedaron en la casa mucho tiempo vuelven al colegio, por ejemplo, a principios del invierno, ¿ya? Entonces, todos estos niños susceptibles, que es una masa de niños susceptibles, ¿verdad?, están expuestos al virus en el momento del año donde las condiciones de la transmisión es perfecta. Y claro, y se empiezan a enfermar y la transmisión es mucho más rápida que lo hubiera sido en primavera.
¿Y eso ustedes determinan cómo? O sea, estudiando la cantidad de casos de enfermedad, ¿cómo?
Claro, entonces lo que uno tiene es los casos iniciales, ¿verdad? Uno se da cuenta que algo anda mal y uno tiene ciertos datos, que eso es la incidencia de la enfermedad. Dice, ¿cuántos casos nuevos yo tengo por día, por ejemplo? Uh-huh. Eso, si uno, los hospitales hacen vigilancia, tenemos esos datos. Esos se ocupan para adaptar el modelo, que es un modelo de ecuaciones diferenciales que te indica, si tú lo resuelves, te indica cómo se propaga la enfermedad a través del tiempo. ¿Ya?
Entonces, con una curva.
Exactamente, una curva.
Claro,
una curva.
Los modelos matemáticos son fórmulas,
sí,
pero que se expresan ecuaciones en gráficas, sí, y las gráficas dan la perspectiva del tiempo. De
exactamente.
Manera, para los que no les gusta la matemática.
Claro, piénsalo como una ecuación que te describe cómo es la tasa de cambio con respecto al tiempo de la enfermedad en cada momento del tiempo, ¿ya? En cada momento. Entonces, si resuelves eso, te da una curva, efectivamente. Tiempo con respecto a la cantidad de personas infectadas. Entonces, vas midiendo, si pasan los meses, cuántas personas van a estar infectadas de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, tú adaptas tu modelo a las condiciones iniciales que tiene, es decir, los casos iniciales que observaste. Eso te basta para hacer un pronóstico de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Uh-huh. Entonces, ese modelo le puedes incluir cierre de colegio, esa variable. ¿Ya? Entonces incluye cierre de colegio como una variable y la activas o no la activas, piénsalo así, ¿ya? Entonces, si activas la variable cierre de colegio, es que cerraste los colegios en algún momento del tiempo que estás estudiando y la curva va a cambiar si cambias ese momento. Entonces, eso te permite estudiar efectivamente cuándo es el mejor momento para cerrar los colegios para prevenir ese segundo pic en invierno.
O sea que las autoridades de salud de repente toman decisiones que incluso algunas pueden ser contra el sentido común de la
gente. Contra el sentido común. Como te digo, cualquiera pensaría, sí, cerremos los colegios.
Ya mismo.
Vamos a proteger a los niños. Está pasando algo, tenemos que proteger a los niños ahora en este momento y a la población en general. Claro. Pero puede ser, o sea, hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que el modelo matemático es perfecto. Los modelos nunca son perfectos. Pero este estudio que te conté recién básicamente dice que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que puede ser contraproducente efectivamente en términos de controlar la enfermedad.
Entonces, en momentos de crisis y en momentos de epidemia, la matemática sí existe, la curva que se puede desarrollar sí existe, sobre todo si se hizo un experimento antes de cerrar colegios o no cerrar colegios, lo cual da información real para poder tomar, claro, decisiones, hace que una autoridad en salud diga, ahora no cerramos.
Por ejemplo, no, podría ser.
Más, sí, allá de que un padre tenga a su hijo enfermo en ese minuto.
Claro. Si tú piensas, en realidad estos modelos te hablan a nivel poblacional, uh-huh, no a nivel individual,
claro,
obviamente. Claro.
Ese es un caso de enfermedad...
De transmisión directa.
Directa.
Exactamente. Otro caso que estábamos hablando entonces es transmisión sexual. Entonces, si tú piensas en VIH, VIH es una enfermedad de transmisión sexual que es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Ya? Y hemos efectivamente observado en Chile un aumento de casos alto comparativamente con otros países de Sudamérica. Y la pregunta sería, ¿por qué suceden? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Por qué sucede que en Chile no hemos podido controlar VIH?
A diferencia de países limítrofes que sí, que tienen otras
estadísticas. Que tienen otras estadísticas, exactamente. ¿Ya? Que el aumento de casos no ha sido tanto como en Chile. Y tú piensas países como Argentina, países como Colombia. El aumento en los últimos 8 años ha sido mucho menor que en Chile. Y también las muertes a causa de VIH también ha sido mucho menor. Entonces uno dice, pucha, ¿qué está pasando?
Siendo que Chile es un país con un sistema de salud bastante más organizado que el de los países limítrofes.
Claro. Entonces hay muchos factores que pueden influir en eso. Uno de los factores que yo he estudiado, por ejemplo, es la coinfección de enfermedades. ¿Ya? Entonces, personas con VIH tienen el sistema inmune debilitado. Yo creo que todos sabemos eso. Y si uno combina ese hecho con otra enfermedad, por ejemplo, herpes simple 2, que es otra enfermedad de transmisión sexual, esas dos enfermedades se comunican y se apoyan una con otra. Para darte alguna estadística, el 80% de las personas infectadas con VIH tienen herpes simple 2. Entonces, es un tema. También uno puede pensar en la tuberculosis, coinfección tuberculosis VIH. También son dos enfermedades que se potencian una con otra. Pero como te decía, VIH y herpes son dos enfermedades claves porque uno podría pensar, ¿qué pasa? Esa podría ser una pregunta que uno quisiera responder con un modelo matemático. ¿Qué pasa si uno invierte en controlar herpes simple? En tratar a la gente con herpes, con antivirales, es una enfermedad, no tiene cura, pero se puede controlar la virulencia de la enfermedad. ¿Qué pasa si invertimos en eso? ¿Cómo eso afectaría a los casos de VIH que se producen en la población?
Pero lo que no entiendo es el mecanismo de relación entre una enfermedad y la otra. ¿Por qué se influyen mutuamente?
Claro, entonces alguien coinfectado, bueno, estos son estudios médicos, ¿verdad? Que también son hipótesis muchas veces, pero que uno puede incluir en un modelo para ver qué pasa si es que fuera así, para que los médicos hagan más estudios. ¿Ya? Entonces, alguien con coinfección, es decir, que tenga VIH y además herpes, transmite VIH de manera más eficaz.
¿Por qué? ¿Ya?
Como te digo, estos son estudios médicos, no desconozco los detalles médicos de esto, pero son estudios médicos que tienen eso como una hipótesis.
Me contabas, conversábamos este tema antes, que quizá tenga que ver con las heridas que produce.
Claro, eso es alguien con herpes que tiene heridas, tiene úlceras genitales, por ejemplo. Una persona así es más propensa a adquirir VIH.
¿Ya? O a transmitir.
Pero suponemos que solamente tiene herpes,
una persona que tiene VIH y herpes también transmite con más fuerza por lo mismo, porque está expuesto.
Sí, puede ser por eso, pero también porque la virulencia es mayor. Como que hay distintas hipótesis ahí, hay distintos supuestos.
Entiendo.
Entonces, todos esos supuestos médicos se pueden incluir en un modelo. Y uno puede decir, mediante el modelo uno puede decir, ¿qué variable ataco? ¿Qué variable quiero controlar? ¿Ya? Entonces,
¿Cuál es más eficiente en términos de costo-beneficio?
En términos de control de la enfermedad. ¿Qué quiero controlar? ¿Qué puedo hacer? ¿Controlar VIH? ¿Controlar herpes? ¿Qué pasa si controlo herpes? Detecto a la gente que tiene herpes, trato de hacer eso, lo que es otro problema en todo caso, eso seguramente es súper difícil, pero es otro problema ese. Pero si fuera yo capaz de hacer un screening, encontrar a la gente que tiene herpes y tratarla con antivirales cuando están en la fase contagiosa, es decir, cuando están en la fase del brote de la enfermedad, ¿ya? Controlarla de manera eficaz, ¿ya? ¿Cómo eso afecta a VIH? A la epidemia de VIH, por ejemplo. Indirectamente. Si te fijas, es como un control indirecto de otra enfermedad a causa de controlar una que quizás es más fácil de controlar.
¿Cómo es el uso? O sea, estamos hablando de un problema real y serio. De lo que tú sabes, ¿cómo es el uso de las matemáticas en el abordaje de esto? O sea, ¿qué se está haciendo hoy, ya que se sabe que los modelos matemáticos apoyan mucho, desde el gobierno, desde instituciones, y qué se hace en otros países con la matemática respecto del VIH?
Bueno, como te digo, estas coinfecciones VIH con herpes, VIH con tuberculosis, efectivamente están siendo consideradas, por lo menos en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, los epidemiólogos matemáticos desde las universidades trabajan mucho con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, uh-huh, en Atlanta. Entonces, hay médicos, hay epidemiólogos que trabajan en conjunto en la creación de estos modelos. Como te decía anteriormente, un modelo matemático puede ser que se cree, que puede ser que te dé algún resultado interesante. Eso no significa que inmediatamente van a aplicar una política de salud pública basada en eso. Pero te apoya justamente para entender la dinámica entre las enfermedades. Uh-huh. Eso es lo que se hace generalmente.
¿En Chile se está haciendo?
En Chile estamos en proceso de... hay distintas universidades. La Universidad Católica del Maule tiene un grupo muy fuerte en epidemiología y matemática. También la Católica del Paraíso, ahí también hay gente. Bueno, en la Adolfo Ibáñez, donde estoy yo. Entonces sí se están haciendo cosas. En la UTEM, en Santiago también. Hay gente que está haciendo cosas. Estamos en conversaciones con el ministerio. Yo diría que estamos en esa etapa. En la etapa de conversaciones, de crear un grupo, de formalizar un poco el trabajo interdisciplinario entre el ministerio, por ejemplo, y las universidades con respecto a este tema.
Ahora, si no existe eso, mientras tanto, ¿cómo se toman las decisiones?
Bueno, por lo que yo entiendo, el Ministerio de Salud hace mucha vigilancia de enfermedades infecciosas, lo que te permite aprender de lo que ha pasado, y de aprender de manera muy...
O sea, que el
buena.
Registro de la información es muy serio.
Sí.
Y sobre ese registro de información se toman decisiones.
Sí, eso es lo que yo tengo entendido.
¿Pero qué matemática usan? ¿Usan?
Habría que preguntar.
O simplemente es estadística y... claro. Bueno, pero abrimos la pregunta.
Abrimos, ¿sí?, la pregunta.
Que quizá vayamos a tratar de contestar en algún minuto.
Sí.
Dada la importancia de los modelos matemáticos y la eficacia en otros países de su uso para determinar de qué manera actuar, ¿cómo en Chile se aplica eso? Uh-huh. Siendo que es un país que en general controla las enfermedades bastante mejor que otros países. De ahí viene la sorpresa, ¿no? La sorpresa de que el VIH en Chile aumente mucho más que en otros países, porque Chile es un país muy organizado a la hora de abordar epidemias. Y es un país que controla las epidemias. Yo me acuerdo de la epidemia del cólera. El nivel de verticalidad y de colaboración y de adhesión, digamos, de todo el sistema y la gente al control de una epidemia es gigante en Chile, que yo no lo veo en países que tienen una diversidad social mayor que la de Chile, ¿no? Y un sistema menos sólido. Y sin embargo el SIDA, el VIH, se ha escapado. ¿No se estará pensando en la enfermedad con criterios técnicos? ¿No se estará haciendo la prevención necesaria? ¿Habrá factores ideológicos que influyen en tomar una decisión u otra?
Ah, son todas preguntas que no se podría hacer. Y yo creo que esto es multifactorial, en todo caso.
Buscaremos la respuesta. Porque es raro que en un país como este, con una medicina tan sólida, comparado con otros países latinoamericanos, se nos escape una enfermedad tan peligrosa, uh-huh, y no parezca haber reacción, o por lo menos no conocemos nosotros la reacción. Así que vamos a ir a buscar entre las autoridades a ver qué nos cuentan de eso.
Bueno, pero en el Ministerio de Salud tiene un plan de acción en este momento.
¿Lo tiene?
Sí.
Ya,
sí,
lo vamos a ir a buscar,
sí,
entonces.
Sí, sí.
Es una pregunta que queda en el aire en este programa.
Sí. Mejor vigilancia, mejor detección de las de VIH. Uh-huh. Que sea de fácil acceso el tratamiento.
Pero eso ya cuando la gente se enferma.
Claro. Pero lo primero que hay que hacer es detectar los casos que hay.
Está bien.
Claro.
Pero una vez que se detectan los casos, ¿cómo hacemos para que bajen?
Exactamente.
Eso es lo que no sé si está pasando.
Sí.
Bueno, en el pasado hubo un debate respecto del conservadurismo y la interpretación ideológica que se le da a esta enfermedad y cómo se niega a hacerse pública la información y la discusión de la manera, digamos, abierta y hasta a veces cruenta con que se hace en otros lugares, que también estadísticamente se ha probado que es eficaz, en por lo menos en la prevención. Prevención, un gran tema en Chile que se discute mucho entre políticos, profesionales de la salud y autoridades. Prevención. ¿Cuánto dinero hay que poner en prevención?
Prevención.
¿Y cómo probar su eficacia? La matemática tendría mucho que decir al respecto.
Efectivamente.
Y nos queda el modelo del que un poquito hablamos, que es el modelo, uh-huh, de la enfermedad por vector.
Claro,
¿no?
De la malaria.
Y eso es un poco el caso que contaste, pero en Chile, sí. ¿qué pasa con eso?
No, en Chile tenemos suerte que no tenemos malaria.
Uh-huh. ¿Hay alguna enfermedad por vector?
Dengue, han habido algunos casos de dengue. También de fiebre amarilla en el pasado han habido casos. En Tocopilla creo que hubo una pandemia en algún momento de fiebre amarilla, efectivamente. Pero son casos aislados en realidad.
Uh-huh.
porque todavía las condiciones climáticas en Chile no le permiten al vector, que es un mosquito del género Aedes aegypti, a establecerse en Chile. Y ahora el cambio climático podría cambiar todo eso.
La problemática del norte con los metales pesados en presencia de agua, ¿pueden ser considerados una enfermedad por vector?
Independiente de las que hemos estado hablando, dice.
Claro. O sea, ¿tiene que ser un animal el que transmite o puede ser una condición medioambiental,
claro,
o la producción de una...?
Efectivamente, hay modelos así. Sí, hay modelos donde la transmisión se produce mediante otro agente externo al involucrado a las personas, digamos. Uh-huh. Y efectivamente se puede modelar de manera similar.
¿Similar al vector?
Similar, porque lo único que necesitas para modelar es que haya contacto. Entonces el contacto en principio entre un mosquito y una persona, o entre una persona
ácido
y agua
sulfúrico,
contaminada,
claro,
se pueden modelar de manera similar.
Uh-huh.
Efectivamente.
Eso significa que para poder comprender, porque el conflicto de las intoxicaciones y uh-huh. las enfermedades derivadas de eso,
sí,
en el norte es muy grave, y las discusiones que se dan son discusiones de poder, ideológicas. O sea, hay un conflicto social debajo de eso, uh-huh. que las autoridades lo abordan de una manera, la población lo vive de otra. Probablemente las matemáticas en manos de la población serían una enorme herramienta para probarle a las autoridades el impacto de esto. Yo sé que se han hecho cosas. O sea, si yo lo hablo es porque se conoce,
sí,
y si se conoce es porque fue un debate abierto.
Obviamente.
Pero los intereses en juego en el norte son brutales.
Sí.
¿No? Así podríamos hablar del impacto de la falta de agua en enfermedades, el impacto de decisiones uh-huh. que modifican el medio ambiente en enfermedades, uh-huh. y ahí también la matemática nos
sí,
podría dar una
ayuda. Efectivamente. O sea, lo que plantea es un problema súper interesante que se puede abordar de igual manera que enfermedades transmitidas de cualquier otro tipo.
Uh-huh. El día de hoy hemos conversado con Katia Bock. Cuando empezó el programa y yo le conté que vamos a hablar de matemáticas aplicadas a la enfermedad, usted se agarró la cabeza y se fue. Si no se fue, está acá, porque nos tiene mucha fe. Pero espero que a través de estas conversaciones se saquen varias conclusiones o ayude a pensar en varios temas. Y le va a llegar a usted. Le va a llegar de distintas maneras. Le va a llegar cuando se discuta si vacunarse o no. Usted tiene probablemente algún amigo, algún familiar, o lo lee en Facebook, a estos grupos que dicen que las vacunas no hay que darlas. Y como dije en algún momento del programa, lo dicen porque piensan que hay un negocio al respecto, lo dicen porque piensan que las vacunas dañan. Hubo un caso muy renombrado de una diputada que presentó un proyecto contra las vacunas porque traían plomo y porque generaban ciertas enfermedades como el autismo, que después se analizó con datos duros, y esto es un caso tremendo porque todo el Congreso estuvo a favor, y un presidente tuvo que salir a vetar esto, y después con datos duros, se está debatiendo con datos duros, efectivamente la relación entre el plomo y el autismo. Y ahí también hay modelos matemáticos y también hay estadística. Entonces, ahí ya tiene usted un tema interesante. Perdón, estoy con una alergia galopante. Pido disculpas a los editores por todas las toses. No las podemos editar en vivo. Cuando le hablen de vacunar o no vacunar, pida la matemática.
Efectivamente.
Cuando escuche los conflictos del norte respecto del impacto de lo que las mineras desarrollan en el norte con las enfermedades que la gente tiene por los subproductos de este trabajo, pida matemática. No necesariamente la tiene que entender, pero el reporte... Si hay un reporte fidedigno de matemáticas, ya es un primer paso.
Efectivamente.
Sobre la base de ese reporte se puede discutir la realidad. Y si bien uno puede ideologizar la búsqueda de datos, cuando se trata de medicina es más difícil. ¿Sí? En una encuesta social o política, uno puede formular la pregunta de una manera capciosa. Y la respuesta que viene se puede modelar para poder utilizarla para influir a grandes poblaciones. Los laboratorios farmacológicos son conocidos, muchos de ellos, por haber impactado en estudios científicos, de manera que los datos sean lo que a ellos les conviene para poder vender. Y de ahí el resquemor de la gente contra las vacunas. No tiene la culpa la matemática. Probablemente tenga la culpa la naturaleza humana, y no la forma de preguntarle a la realidad a través de la medicina y la matemática, sino cómo se toman esos datos, que tanto se respeta la realidad y cómo se los comunica. Y cuando se hable en problemas de salud social, y cuando se hable del ministerio, y cuando se tomen decisiones que a usted personalmente le parezcan de poco sentido común, según su experiencia, pregunte si hay matemática detrás. Porque a veces la matemática prueba que lo que usted cree que es bueno no lo es tanto. Y entonces usted puede exigir lo que realmente es exigible, que cierren los colegios cuando de verdad hay que cerrarlos, por ejemplo. Y todo eso lo hemos aprendido hoy gracias a Katia Bogg, doctora en matemática, que estudió tanto en Chile como en Estados Unidos y se especializó en la aplicación de matemática al control de epidemias y pandemias. Muchísimas gracias, Katia, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un programa en donde educamos sobre. No hablamos de educación, pero sí educamos sobre. Un tema que quizá para usted es muy ajeno y que espero que de alguna manera lo haya enriquecido y pueda conversar de él y con él con mayor autoridad. Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.